¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva, amigos de este podcast de Raza Deportiva? Bienvenidos a esta edición de viernes. Les recuerdo, por encima de todo, que como un buen vecino, State Farm está ahí y usted, como un buen vecino, quédese en casita. Quédese todavía un buen rato en casita, que para eso estamos ofreciéndole este podcast de Raza Deportiva, para que lo escuche no una vez, si acaso le entra alguna duda o si acaso necesita que le refresquen ideas, escúchelo dos y escúchela tres veces también, o si acaso se le escapó alguna recomendación de reggaetón o receta de cocina, pues escúchelo cuatro o cinco veces, no hay ningún problema, que a final de cuentas se abre la perspectiva totalmente para ello. Bueno, a ver, con Elizabeth Patiño, como siempre, teniendo el placer de que nos acompañe, que no es extensivo en mi caso, pero bueno. A ver, Elizabeth Patiño, ¿ya está todo listo, aparentemente confeccionado? Este viernes habrá tentativamente la videoconferencia en la cual tratarán, aparentemente con todos de acuerdo ya, de cómo darle el arranque a, o restaurar por lo pronto este torneo Clausura 2020. Se habla de que van a arrancar con hoteles especiales, se habla de traslado solo en autobús, le van a pedir a Xolos que incluso si es necesario se mueva más al centro de la República. Lo que yo no me imagino es cómo piensan tener durante prácticamente un mes, y para los que vayan a la liguilla y lleguen a la final, pues sería casi mes y medio encerrados, concentrados, sin visitas, sin ver a familiares, sin ver absolutamente a nadie. Pero por lo pronto, todo parece indicar que arrancan, regresan con estadios totalmente vacíos. En la liguilla empiezan a fraccionar con un 20% aproximadamente de asistencia, y en la final, ahí sí esperan que ya para agosto esté totalmente en condiciones de albergar a los aficionados, ahora sí, libremente.
Se ve complicado, Rafa. ¿Cómo estás? Le mando un fuerte abrazo a toda la gente. Seguir haciendo la invitación de que todavía hay que quedarnos en casa. Sobre todo de este lado del mundo, apenas vamos a pasar la situación más complicada, pero bueno, lo importante es que las buenas ligas ya van a empezar, la Bundesliga ya dio fechas, ya dio calendarios, y en México, ¿qué pretenden? Pues precisamente todo lo que dices, yo no lo veo. Por supuesto que puedes decir un mes y medio encerrados es exagerado, pero también es precipitado que ya la quieren arrancar. A ver, yo creo que en México pensar en esa fecha tentativa que tenían de 12 de junio, sí está un poco apresurado, pero a lo mejor el 12 de junio regresarían, que es la fecha que ya tienen, digamos que en mente los dueños de los equipos, regresarían a entrenar, y a partir de ahí tendrían 15 días para dar inicio con el torneo mexicano. Entonces esto sería aproximadamente a finales del mes de junio, y si tienen que estar concentrados y completamente aislados, pues sería al final lo más sano. Sobre todo porque todavía sería un periodo muy importante de contagio en México, y como dices, estos traslados. Yo no creo que Xolos ceda a trasladarse más al centro de la República para poder jugar, porque al final tiene esa posibilidad de calificar y tiene que aprovechar sus partidos como local, que se juegan, por ejemplo, en cancha sintética. No puedes dar ese tipo de ventajas. Pero también entiendo que, bueno, tendrán que tratar de negociar. Si los terminan convenciendo, a lo mejor se mueven un poco más al centro. A mí me parecería desventaja para Tijuana, pero también entiendo que por uno no van a parar todo. Y si ese traslado, por ejemplo, imagínate de la Ciudad de México hasta Tijuana, no tengo idea cuánto sea en autobús, pero aproximadamente han de ser 20 horas, más o menos.
¡No, hombre! ¿Más? Sí, de Guadalajara a Tijuana, porque yo una vez me aventé ese trayecto, son 36 horas.
Ah, no, entonces sí sería, a menos que fueran haciendo escala, ¿no? Toda la semana hasta llegar a Tijuana, pero sí se ve muy complicado, sobre todo porque seguro habrán fechas dobles y no puedes aprovechar la mitad de trabajo de tu semana para viajar en autobús, sería demasiado pesado. Pero bueno, charter, Rafa, charter donde salgan de cierto lugar, simplemente la gente que forma parte del equipo, y lo mismo sería de regreso. También creo que va a ser una alternativa que van a utilizar. Precipitado, ¿no? Puede parecer por la situación que todavía sucede en México, pero también los presidentes de los equipos ya están muy presionados. En los últimos días, inclusive hubo un par de dueños de equipos del fútbol mexicano que dijeron, a ver, y si ya no la jugamos más, ¿realmente se perdería tanto por esta porque saben que es difícil, que es apretar demasiado la situación para poder regresar, pero la mayoría dijeron, ¿sabes qué? No vamos a perder nuestro dinero y esto regresa porque regresa, así tengamos que vivir inclusive todos los partidos hasta la final sin público. Y es entendible, tú decías ya para agosto que se pueda abrir al público para que puedan asistir. Probablemente sí, pero yo no espero que veamos estadios llenos, por lo menos en todo el 2020, Rafa. Sería totalmente descabellado y poco cuidar la salud de las personas el llenar un estadio, por más que sea la final y por más que sabes que las entradas son importantes, llenar hoy un estadio en México me parece que es imposible, al menos en este año.
No, y además es poco responsable, es decir, dentro de la lógica, dentro de una conciencia cívica y social, tendrías que declarar terminado el torneo. Pero bueno, como tantas veces lo hemos platicado, a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, a la gente de la Liga MX, a las televisoras, no les importa si la gente va o no al estadio. A ellos, claro, a las televisoras, les genera más ingreso, más impacto, el hecho de que cada uno se quede echado en su casa con lo que tenga para botana, pero que consuma 4, 3, 4, 5 partidos por día cuando te van a ofrecer la cartelera doble. Eso es lo que ellos quieren, porque eso genera rating, genera evidentemente satisfacer a los patrocinadores y a ellos les deja números de presencia. Entonces, si la gente va a los estadios, no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos no consumen, las televisoras no consumen de la gente que va a los estadios, consume del que se queda en casa. Para ellos el más valioso es el aficionado de sillón que el que va en realidad al estadio. Y eso les presenta en este momento algo maravilloso. Ahora, conociendo al ser humano como es de hábitos, ahí me queda algo muy claro. La primera fecha te vas a sentir mal. La segunda fecha vas a decir, bueno, pues no hay de otra. La tercera fecha te vas a olvidar de si no hay o hay gente en el estadio, porque lamentablemente la gente también va a caer en ese hábito de llegar a prescindir emocionalmente, por instinto y por los sentidos incluso, pues va a decir, concéntrate en la vista y olvídate de lo demás. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo, a mí me parece una irresponsabilidad pensar siquiera en ello. Fíjate que una situación, y vale la pena platicarla, en la MLS, para los jugadores que están llegando a entrenar apenas, si alguien toca, cualquier superficie que toque, un jugador que llegue a entrenar aislado, siempre hay una persona dedicada a limpiar lo que ese tipo tocó. ¿Tú te imaginas que habrá en el equipo con más dinero, Tigres, por ejemplo, Monterrey, América, Cruz Azul, tú crees que va a haber alguien que se preocupe por limpiar el cochinero que dejó el anterior para que el que llegue evite el riesgo del contagio? Les manda, en la MLS les mandan cambios de ropa a sus casas, totalmente esterilizados. ¿Tú crees que qué va a hacer el América? En su casa club va a poner a 3 o 4 personas a lavar a mano y le va a decir, órale, ahí están tus garritas, vístete.
Sí es probable. Yo tenía entendido que les iban a decir que ya vinieran desde sus casas cambiados y que no tocan absolutamente nada, los guantes, el cubrebocas y bueno, no tener contacto ni saludo, nada, desde donde entran a las canchas hasta de regreso a sus casas, directo al auto. No hay previo de entrar a un vestidor o cualquier cosa. Es lo que pretenden, al menos los equipos, Rafa, el que tengas a alguien ahí cuidando. Yo sé que por supuesto no tienes ni la educación, ni la cultura, ni los hábitos, y muchas veces algunos equipos a lo mejor ni los medios de lo que tiene la MLS, ¿no? Pero sí tendría que ser así. A ver, llega un jugador y prácticamente un seguimiento, tocó esto, lo limpias, tocó el otro, lo limpias, van a haber procesos de desinfección de los vestidores, esto no sé si lo tengan que hacer diario, probablemente sí, pero ya vas perdiendo en el tema que yo no sé si en México, y aquí te digo, no sé, no puedo hacer un juicio porque tengo ahí desconocimiento, que puedas hacerle esos test, ni siquiera sé si realmente existen en México, y que los tuvieras que hacer como lo van a hacer en la mayoría de las partes de Europa, una vez durante los entrenamientos y previo a los partidos. En México no lo van a hacer. Entonces ya desde ahí pues estás poniendo evidentemente en un riesgo. Que la gente se acostumbre, quiero pensar que el sentido común los va a llevar a eso. Pero cuando ves que la gente en Portugal, los jugadores regresan y hay aficionados afuera aplaudiéndoles y saludándolos y tal, de pronto dices, bueno, el sentido común es el sentido menos, el que menos existe de pronto en las personas, ¿no? El menos común en las personas, pero yo creo que el aficionado sí extraña regresar a los estadios. Quiero pensar que un poco por miedo pueden evitarlo, pero Rafa, yo estoy de este lado y la verdad que la gente, así que digas, mucho caso de quedarse en sus casas y mantener distancia, no lo han hecho, ¿eh?
No, claro que no, simplemente ver las imágenes diarias de cómo están las estaciones del metro, eso ya realmente nos demuestra la incapacidad del gobierno para poder controlar esto. Y también la conciencia ciudadana, ¿no? La propia, cada ser humano que no entiende o no elige o no encuentra incluso la forma de manejar este tipo de situaciones, y más allá de algo inminente, hay que salir a trabajar porque hay que llevar comida a la casa. Y eso es una situación que México no está en condiciones de enfrentar una pandemia de este tipo. Ahora, también el gobierno mexicano todavía sigue la Secretaría de Salud y la misma presidencia no han querido darles audiencia a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, para poder primero conseguir un permiso, conseguir una anuencia para poder regresar, pero los dueños ya dijeron, si no nos están respondiendo a las solicitudes para platicar del tema, vamos pasando por encima de ellos, total, en el soberano desorden que hay en este momento, en control de autoridades y de mando en México, cada quien hace lo que le da la gana, y si no, pues que se lleven su santito ese, su detente para que les ayude en este tipo de situaciones, ¿no?
Pues es que, a ver, si no los tendrían al final que atenderlos, tienen aquí, bueno, en el papel es que el 31 de mayo, se levanta el confinamiento y ya las actividades esenciales, que son, por ejemplo, los alimentos, los restaurantes, todo esto, los han seguido dejando abiertos y van a poder seguir trabajando, algunos a domicilio, otros permiten que la gente entre. Y el tema del deporte, y al final lo van a dejar, Rafa. Digo, da de repente un poco de pena porque es una, cómo te ve el mundo, ¿no? Desde fuera y qué poco la gente ha entendido que debe de cuidarse, pero también son realidades muy distintas, y bien lo dices. Hay personas en México y seguramente en muchas otras partes del mundo que si tú no trabajas hoy, pues tu familia hoy no come. Entonces, es así y te obliga a salir. Que se van a pasar lo que pueda llegar a decir el gobierno federal, realmente podrían, o sea, que diga, ¿sabes qué? Nosotros armamos nuestra liga, somos una federación, somos una iniciativa privada y vamos para adelante. Yo no sé si realmente eso se pueda llegar a hacer. Al final creo que lo van a terminar negociando y te digo, si la fecha está hasta el 31 de mayo, pues seguramente en junio van a poder reanudar la actividad deportiva sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no haya gente en los estadios. Y esto igual como lo van a controlar, porque no me refiero a público, ¿no? Pero de pronto toda la gente que se mete a los vestidores, los amigos, los familiares, el invitado de tal, el invitado del otro, también eso por lo general hay un gran descontrol dentro de los vestidores de todos los equipos. Esto también lo van a tener que regular.
Sí, y sobre todo porque, vamos, imagínate en un escenario en el que solamente están conviviendo prácticamente latinos, porque si quieres incluir a Janssen o a Guignac, pues ya prácticamente los dos se comportan como tales. Pero hemos visto, por ejemplo, cómo los jugadores argentinos en Argentina han hecho caso omiso de las órdenes elementales que se les han dado. Yo quiero ver si la forma de convivencia, de compartir el mate con la misma pipa o de saludarse de beso y todo ese tipo de cosas, al final, y no va a faltar el vivo. Yo te apuesto que el primero que va a violentar la paz pública en ese sentido va a ser Nahuel Guzmán. Pero Nahuel Guzmán, en cuanto vea alguna situación de amedrentamiento, al contrario, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Es decir, pasarle la mano del guante por la cara a algún contrario, y obviamente eso casi casi debería ser castigado como una agresión de un grado de alevosía que debería recibir un castigo especial. Porque supuestamente los guantes pueden llegar a ser, en un momento dado, uno de los elementos más contaminantes en la cancha.
Pues seguramente sí. O sea, digo, a pesar, tú propias manos, tal vez las de Nahuel no, pero todos los que puedan acercarse a los guantes correrán riesgo. Ahora, Rafa, yo entiendo perfectamente y de repente Nahuel sale con payasadas, ¿no? Y es un tipo que como portero sí es muy bueno, pero de pronto con actitudes muy infantiles también ha puesto a su equipo contra la lona. Pero también resulta imposible pensar que los jugadores no se van a tocar, o lo que decía, ¿no? Que no pueden escupir, o ya no les van a sacar tarjetas si creen que el jugador va a entrar en conciencia. ¿Tú crees que el jugador va a estar pensando, no debo escupir, en lugar de pensar que si está perdiendo en el partido, en el balón, en todas las circunstancias del juego, antes de aventar un escupitajo? O sea, yo creo que por más que crean que hay conciencia y que el jugador lo va a tener en mente y que poco a poco se va a ir adaptando y lo va a tener ya como una rutina, como algo habitual, no creo que pase hoy por la mente del jugador ni siquiera eso. Y por supuesto que no van a faltar los payasitos, los chistositos que van a aprovechar de este tipo de cosas para inclusive ganar minutitos en los partidos, ¿no? Porque tampoco estoy segura si esto amerite que, por ejemplo, el partido lo detengan por algunos momentos. No sé, no es que podría inclusive llegar a pasar eso, ¿no? Pero todavía no han estipulado, hasta que no se fije una ficha de regreso, un protocolo, que yo quiero pensar que, como lo han hecho todos los países, tiene que haber un protocolo y obviamente enfocado específicamente al fútbol y al deporte en general.
Ahora, ¿cómo le irán a hacer, por ejemplo, los del VAR? A ver, yo sé que, por ejemplo, las bebidas hidratantes ya las van a entregar en bolsita de plástico para que no haya riesgo de que alguien ande ahí intercambiando saliva, ande cambiando babas ahí con algún compañero, ok, en bolsitas. Pero imagínate los del VAR. Es decir, cuando tienes a 5 o 6 personas metidas en una camionetita, ¿qué tan salubre, qué tan saludable, qué tan higiénico es eso? Ellos también tendrán que ser sometidos a un tipo de escrutinio de higiene muy estricto, ¿eh?
Ay, es que de verdad que luego te genera un poco de... A mí me genera angustia porque lo veo en este aparatito que según te checa la temperatura, que ya lo han, bueno, al menos en mí lo han utilizado, y siempre me marcan 32 grados, y digo, estaré viva todavía, que me tomen el pulso. O sea, realmente, como 32 grados no tienes, tendrías la temperatura demasiado baja en tu cuerpo, ¿no? Por lo general son 36 grados. Entonces, sus medidas de seguridad, Rafa, me preocupan. Digo, probablemente tendrán que limpiar todo, a lo mejor con algún desinfectante, y quedará bien. Pero si alguien en esa cabinita estornuda, si alguien en esa cabinita lleva el café en diferentes vasos y en ese momento lo agarra el otro y estaba contagiado, digo, la verdad que en México las medidas se las pasan por el arco del triunfo, y va a ser interesante qué van a proponer, qué van a hacer para que realmente no haya contagios. Y si no tienen, y si no llevan a cabo estos test, pues va a ser demasiado arriesgado para el mismo jugador, ¿no? Que al final va a terminar conviviendo y que a lo mejor sea sintomático, pero que puede ser un contagiadero en algún equipo, y si a partir de ahí si hubiera demasiados contagios, si la liga se va a detener. Hay que ver cuál al final va a ser el protocolo, pero sí las medidas quedarían para mí demasiado vagas para realmente pensar que tienes garantías de salud, ¿no?
A ver, imagínate al Tuca Ferretti, que le marcan un penalti o le sacan una tarjeta roja y entra en estado de cólera y se le acerca a 3 centímetros de la cara gritarle al cuarto oficial. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que expulsarlo. O sea, ya no por si está violando
pues
el reglamento.
Sí, tienes que expulsarlo, pero igual ya te escupió, Rafa.
Entonces, por eso, y el Piojo Herrera, imagínate el Piojo Herrera si empieza también a hacer lo mismo. ¿Cuántos entrenadores son de ese tipo? Que de repente van y estallan con el cuarto árbitro y le confrontan cara a cara. Y que, bueno, seguramente lo que sale de su boca, además de reclamos, malas palabras e insultos, pues seguramente es un montón de saliva.
Pues tendrán que salir con cubreboca los técnicos, y no sé si los árbitros también.
¿Y cómo le va a hacer Miguel Herrera para chiflar?
Para pitar, sí, y para dar indicaciones, ¿no? Supongo que a lo mejor bajarlo tantito, pero
Si está vacío el estadio, ahí se alcanza a ir.
Bueno, sí, Rafa, en eso tiene razón. Al final, si los estadios están vacíos, probablemente no tengan tanto problema, pero sí habrá jugadores que no se adapten, habrá técnicos también que les cueste trabajo, pero A mí realmente sí lo que más me preocupa es que alguno vaya a llegar contagiado y que no cuentes con los elementos para detectarlo, para aislarlo el tiempo que sea pertinente, y después de ahí pues sí puede poner en riesgo evidentemente a los jugadores, y no solamente a ellos, ¿no?, sino la gente que va a estar involucrada, la parte del cuerpo técnico, los utileros, los masajistas. No sé si al final también se restrinja la cantidad de personas que van a terminar colaborando con el equipo. Son muchas cosas que tendrá que poner en esa lista y en esta reunión que tendrán el viernes para realmente arrancar con la Liga Mexicana y que no se corran tantos riesgos. Se ve complicado, sí, pero ojalá y entre ese sentido común y esa responsabilidad, que lo más importante es preservar la salud. Yo entiendo que hoy por el tema económico están desesperados porque regrese el fútbol a no solamente en México, ¿no?, sino en cualquier otra parte del mundo, porque es una actividad importante y una derrama económica importante, pero no te puede importar, no te puede dejar de importar lo más importante, que es cuidar a las personas que al final se van a poner en riesgo, porque es inevitable pensar que va a haber contacto. O sea, al final en un deporte, en algún momento del partido, va a haber contacto, y es tratar de evitarlo lo más posible.
Le recuerdo a todos los seguidores, los adictos de este podcast de Raza Deportiva, cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y hay donde se ha dado una muy buena idea ha sido en el fútbol de Alemania y en la Premier League. Resulta que ha habido clubes que voy a citar una cifra genérica, tú pagas $19 y entonces ellos imprimen tu fotografía, la colocan en el asiento y de esta manera van a dar la imagen de que estuviera lleno. Alguno de los clubes que leí, creo que fue en Alemania, tiene ya cerca de 20,000 asientos vendidos. O sea, es una manera extra de generar dinero y de una manera, si quieres, muy sui generis y totalmente falsa, pero por lo menos da la sensación de que tienes estadio lleno. Y lo que es genuino es que, bueno, la gente que te pagó $19 por no estar ahí, pero porque su foto esté ahí, eso me parece que es una idea totalmente genial. Yo creo que por ahí algunos de los equipos podrían llegar a implementarlo en México, más allá de las complicaciones que pudiera tener en un momento dado eso. Tal vez excepto Chivas, que como el estadio está siempre vacío, pues ¿para qué te preocupas por eso? Pero alguno habría que pudiera funcionar, ¿no? En Ranchuca, no sé si hayas... A ver, en Ranchuca habría suficientes copiadoras como para imprimir 1,000 imágenes, no creo, ¿va?
Está complicado, Rafa, está complicado, lo estoy pensando. Sí, estoy viendo imágenes, es curioso, ¿no? Yo creo que lo hizo el Gladbach, es el primero que tiene esta iniciativa en Alemania, y me parece interesante. A ver, obviamente habrá gente que sí lo quiere y lo puede pagar, y verse ahí en alguna toma del partido, ver tu fotografía, aparte que las van a hacer en tamaño de persona, en tamaño original, en tamaño natural, me parece una medida interesante, y pues también un ingresito más de dinero, ¿no? Cobra ciertos cantidad de dólares, en este caso podrían ser pesos, y que la gente pueda verse. No sé qué tanto realmente podría funcionar en México. Y si esto, okay, a lo mejor es divertido pensarlo para la afición. Realmente a jugador, jugarlo o no con cartoncitos o con fotografías, no creo que a lo mejor le genere a lo mejor un poquito de curiosidad o de broma, ¿no? Cuando estás ahí. Pero al final, todo lo que se pueda implementar para que el aficionado se sienta otra vez identificado, conectado o un poquito más cerca de lo que es el fútbol, Son buenas ideas. En Pachuca definitivamente las fotocopiadoras no alcanzarían, y en Guadalajara, como bien lo dices, pues si ya hay costumbre, pues para que, o a lo mejor poquitos sectores nada más de la gente que pueda llegar a invertir. Pero Rafa, yo preferiría ir y comprarme una torta ahogada a verme en la tele en una fotografía en el estadio. No sé tú, seguramente sé que preferirías lo mismo que yo.
Sí, seguramente, pero hay gente fanática, es decir, hay gente en Tigres y Monterrey que ya pagaron los abonos por adelantado, entonces ellos podrían exigirle a Tigres y Monterrey, ya te pagué el boleto, entonces lo menos que puedes hacer es imprimir mi fotografía, como dices tú, Eli, en tamaño natural y colocarla ahí. A mí me parece que también sería una forma de agradecer por parte de los clubes. Pero bueno, como ya nos estamos acercando al cierre de este podcast de Raza Deportiva, recordar algo muy puntual. Entonces, contemplan por lo pronto a finales de mayo empezar a acercarse a los entrenamientos. Por allá a mediados de junio empezar a pegar ya patadas en los estadios a puerta cerrada. Contemplan en julio ya prácticamente empezar a meter en la liguilla, hasta la liguilla. Recuerde que se van a jugar 7 jornadas dobles en 24 días y que ya en la liguilla entonces empezar a abrir los estadios en un 20% de su capacidad y que para la final, lo cual yo estoy de acuerdo contigo, Eli, me parece muy utópico, entonces sí, los dos partidos de la final, darle puerta abierta absolutamente a todos. Y la otra, ya dejando esto de lado y esperando que este viernes tomen totalmente las resoluciones, yo creo que vale la pena que nos tomemos alianza con alguien, que respaldemos a alguien. Porque hay un jugador de repente que se rebela contra el no descenso, que alza la voz y que se siente castigado, que se siente maltratado, que pide ayuda a la FIFA, al TAS, a la ONU, a Chabelo, a todo lo que sea posible, porque le cortaron las piernas. Le cortaron las piernas y le cortaron las alas, dice el Gullit Peña. Dice que llegaba el momento para jugar en primera división, para ir a la Copa del Mundo de Qatar y para jugar como hombre importante en la selección de Tata Martino, pero que lamentablemente le han cortado las piernas los directivos y no acaso los 10,000 galones de cerveza que pudo haber ingerido antes de esto.
¿Por qué eres así, Rafa? O sea, yo primero estaba pensando que estabas hablando de Álvaro Ortiz, que iba a representar a la Asociación de Futbolistas, y termina saliendo con Carlos Pay. Bueno, seguramente el pensamiento de Carlos, no sé si iba hasta llegar a la, o regresar a la selección, o ascender realmente, regresar a la primera división. Sí, lo he escuchado. Pero bueno, así como piensa Carlos, probablemente piensan muchos, y es una realidad, tenían a lo mejor esa posibilidad, veían a un equipo bien armado. Lo de Carlos Peña, honestamente, pues yo lo veo complicado que pueda regresar a la selección. Estaba jugando un poco mejor, probablemente el nivel que estaba mostrando sí le alcanzaría para jugar en algún equipo nuevamente de la primera división. Sí, yo sé, Rafa, y es el ascenso, y a mí me resultaba muy curioso y a veces hasta fastidioso. Decía, ¿cómo puede ser que con tan poquito, de pronto, con tan poquito talento, me refiero, porque veía a varios jugadores que entraban y que dirían, ¿por qué no los pueden regresar nuevamente y hacer de nuevo el cambio? Pero bueno, si es la ilusión de Carlos, déjalo, Rafa. ¿A ti en qué te molesta? Era su ilusión.
¿A mí qué me importa?
¿A ti qué te importa? Él no la va a poder cumplir porque quitaron el ascenso. Y bueno, como Carlos, muchos estarán en desacuerdo, ¿no? Ojalá, y no sé si realmente él ya con 30 años, pues no puedes pensar a tanto futuro. Pero los chavos que realmente tengan esa hambre y que puedan tener esa posibilidad, pues ya se les abrió ahí la Liga Balompié. Si se hacen amiguis, amiguis, como dicen todos, que no es competencia, sino que todos son amigos y es buscar talento, pues que la Liga Mexicana y la Federación les abra esa posibilidad de los que se quedaron sin chamba y sin oportunidad de un ascenso, pues que en algún momento regresen al fútbol de máxima competencia. Lo dudo, pero ojalá y pueda en algún momento regresar. Y a Carlos Peña, pues déjalo tranquilo, ahora a ver qué sucede. En Correcaminos ya les dijeron, pues miren, si quieren seguir, siguen. Los sueldos se van a bajar. Si tienen una mejor oportunidad, mejor búsquenle por otro lado. Y seguramente
en Guatemala están pagando bien, ¿eh? En Guatemala están pagando bien, en Nicaragua también.
En Guatemala
también.
ya lo habían invitado, en Costa Rica también. Los sueldos no son malos, Rafa. No son aproximadamente lo que pagan en México en la Liga de Ascenso, de los sueldos más altos. Pero yo no sé si hoy Carlos Peña o algún otros equipos valoren el irse a Guatemala, el irse a Costa Rica, o pues ya les dijo Bonilla, ¿no? A Panamá. Cualquier cosa, pues en Panamá pueden ir y pedir chamba, pero sí, se ha abierto mucho ese mercado para el futbolista mexicano. No dudes que la próxima va a haber una buena desbandada de todos los que ya no encuentren cabida y que se quedaron sin posibilidad en Liga de Ascenso, ¿eh? Lo van a valorar y no pagan nada mal.
Bueno, a ver, habida cuenta que hiciste trampa en la apuesta que lanzamos por Twitter, porque seguramente...
No hice trampa, Rafa, no hice trampa, me quedé esperando, te reté con esos roles de canela que yo...
esos no roles de canela
más,
son de paquetito.
No, ya te dije, ya les puse ahí que esos... esos supermercados no hay en Pachuca, porque me pusieron ahí el ejemplo, no hay en Pachuca, no hubo forma de que pudiera hacer trampa. Te reto porque tú pusiste ahí el chicharrón, ya vi que lo sacaste de una bolsa de papas fritas y simplemente le echaste una salsa verde. Entonces, te reto que sigas subiendo tus recetas para que veas cómo esta cuarentena me ha enseñado mucho de cocina. No podemos irnos sin recomendación de reggaetón. Si veo a tu mamá de Bad Bunny...
¿Cómo? ¿Perdón?
Sí,
¿perdón?
Si veo a tu mamá, pero si veo a tu mamá, la saludo, Rafa. Es una canción bonita. Es un... Ni siquiera es tanto como un perreo, sino como un bailecito un poco más tranquilito, okay. Más pegadito ahí, con quien gustes bailar. Y ya, pues, si alguien ve a tu mamá y la quiere saludar, o la mía, pues que pasen y la saluden con gusto.
Sí, mejor que no la salude, porque hay de repente cada uno que va a salir inconforme con lo que has dicho de Chivas y lo que has dicho de Ranchuca, que bueno, no tiene caso. Elizabeth Patillo, muchísimas gracias, y bueno, estaremos listos para el próximo viernes. Por lo pronto, le recuerdo, a través de los espacios de ESPN, en sus plataformas, ahí puede encontrar el podcast, también lo puede encontrar en las plataformas de iTunes, de TuneIn, Apple, pues, y también en Spotify y en otros escenarios. Ustedes simplemente pongan en su buscador en la computadora podcast de Raza Deportiva y ahí le va a ofrecer una gran variedad de opciones. Elizabeth Patiño, que disfrute el fin de semana y siga aprendiendo a cocinar.
Como debe ser, Rafa. Espero tus recetas para seguirte humillando a través de la cocina. Nos escuchamos
mañana,
la próxima semana.
Pero fíjate la diferencia. Yo cocino en las pausas. Mañana voy a presentar unos huevos divorciados. A ver con qué matas eso.
Va a ser muy fácil. Los estaré esperando.
Bueno, gracias, Eli. Hasta luego.
Chao.